En el episodio 45 de los podcasts de Olive, equinoterapia, una ayuda esencial para la salud mental. Entrevista con Laura Araya, psicóloga e investigadora.
Era un niño que tenía un autismo muy, muy profundo, nunca había dicho una sola palabra. Yo me acuerdo que habíamos tenido como que unas 12 sesiones con este niño y se bajó del caballo y venía la mamá y le dijo, mamá, la mamá lloraba, era la más emocionada porque tantos años de no escuchar que él le diga mamá, para muchos puede ser como, ay, pero solo es una palabra. No, pero es todo un trabajo y es todo un movimiento psíquico que el caballo te va a generar.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab.com.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Lo Pop, este podcast donde siempre hay historias para ti. Y hoy nuevamente estoy con Laura Araya y le he invitado nuevamente para que conversemos hoy ahora de un tema que es profundamente actual y hay muy poco escarbado, estudiado, investigado. Las razones que uno encuentra son a veces meras suposiciones teóricas y parece que todo está en el génesis del ser humano. Entonces, Laura, bienvenido por segunda vez a este podcast.
Y gracias, Abby.
Como habíamos ofrecido en el otro podcast, estamos hablando de los caballos. Y este podcast específicamente sí va a tratar un poquito sobre el autismo y vamos a hablar sobre cómo la equinoterapia ha logrado entonces que los niños puedan hacer conexión. Los niños autistas tienen una desconexión, les cuesta mucho expresarse y hacer conexión con los otros seres humanos. ¿Qué es el autismo y cómo se dio con este nuevo mal? Parecería como muy, muy novedoso, o sea, o siempre hubo, o ya hubo.
Creo que lo más importante es entender que el autismo no es ninguna enfermedad, no es que alguien está mal, sino que es una condición. Es una condición que tienen algunas personas y que evidentemente es muy complejo, pero no es el fin del mundo. Sí existen formas en las que el autismo puede ser muy limitante, pero también vemos autistas bastante famosos como Messi, por ejemplo, que puede tener una vida muy funcional, una estructura bastante funcional, o Greta Gutenberg, que con todo este ambientalismo, ella ha sabido sobrellevar eso. Pero el autismo, ¿cuál es el problema? El problema es el lenguaje. Y el problema es también una cuestión de saber comunicarse con el otro, de tener una relación con el otro. Y vamos a tener autismos de tres niveles. Antes se les decía los niños Asperger, pero ya, bueno, se quitó eso.
Ya no hay, porque estaba pensando en Elon Musk y estas, hasta películas se han hecho sobre El Contador. Es una película que cuenta, claro, la historia de un niño o una persona Asperger.
De una persona Asperger, que ahora se le llama autismo de alto funcionamiento. Se quitó lo de Asperger, así, pequeño momento histórico, porque justamente un científico de la Segunda Guerra Mundial, un nazi, fue el que descubrió esto de Asperger. Por eso lo cambiaron, digamos que es una cuestión más política.
Más
Pero
política,
ahora se okay. le dice autismo de alto rendimiento, de alto funcionamiento.
Ya.
Y tenemos el autismo tipo 1 y el autismo tipo 2.
Pues están los autistas de alto funcionamiento.
Ajá.
Autista tipo 1 y tipo 2.
Exactamente. Tenemos como esas tres divisiones actualmente. Evidentemente, los autistas de alto funcionamiento pues tienen una relación bastante funcional, por así decirlo, dentro de la sociedad. Y ahí, como te decía, hay esta Messi, está Greta Gutenberg, o El Contador, o un montón de gente que se enfoca en algo. Y eso es la idea, o sea, son bastante enfocados en una temática y esa temática la perfeccionan. ¿Por qué? Porque no hay eso que las personas que no somos autistas decimos como, bueno, me voy a dar un ratito y esto no tiene por qué ser tan perfecto, ¿no? El autismo tipo 1 tiene ciertos problemas de relacionamiento, pero puede en cierto punto hablar. Lo que le cuesta más es simbolizar, ver algunas cosas como, ah, este es mi símbolo, esto es lo que yo quiero, esto pasa. Entonces le cuesta un poco ver eso. Y ya te voy a ir contando de algunas experiencias que tuve. Y bueno, por último, tenemos el autismo tipo 2, que ese autismo sí es mucho más complejo, que son niños que generalmente nunca van a hablar o van a tener 3 o 4 palabras y tienen movimientos mucho más repetitivos y mucha dificultad para relacionarse. Y ese sí es un autismo mucho más profundo. Pero bueno, si se da mucho trabajo entre muchas especialidades, algo se puede hacer.
Pensaba en un amigo que no se dio cuenta que su hijo tenía autismo. Así es que tuvo un segundo hijo. Y en eso que tenía su segundo hijo, se dieron cuenta que su primer hijo tenía autismo. Y luego del paso del tiempo se dieron cuenta que el segundo hijo tenía autismo. Y cuando se dieron cuenta de eso, su esposa está embarazada de un tercer hijo. Entonces ellos tienen 3 hijos autistas. Y decidieron estudiar un posgrado sobre la temática del autismo porque los costos de tratamiento de esto son muy costosos. Y una de estas claves de las que queremos hablar en este podcast es cómo es un poco extraño, cómo un caballo puede ayudar, cómo un equino puede ayudar a que haya una terapia. ¿O quién descubrió esta relación o que esta relación humano-niño-caballo, humano-caballo puede ayudar en una terapia?
Es súper interesante cómo la equinoterapia se plantea. Evidentemente, tener un hijo con autismo requiere muchísimos costos. Sí, la equinoterapia tampoco suele ser muy barata. Porque, bueno, el caballo es súper caro y todo eso. Y más aún, porque no cualquier caballo es apto para dar terapia. Hay caballos a los que se los tiene que entrenar, caballos que tienen que tener full paciencia y caballos que también reconocen. Y eso es justamente de lo que hablábamos, súper chistoso, de cómo una yegua que es muy, muy fuerte, muy dura, muy difícil de montarla, cuando un niño se vuelve la yegua más dulce del mundo y permite que absolutamente todos se puedan subir sobre ella y estar, pero ella reconoce eso y también es un entrenamiento y un espacio que ella es capaz de reconocer.
Reconoce, ¿no?
Y ellos lo van sintiendo. ¿Qué es lo que sucede? O sea, los caballos son animales de manada, todos lo sabemos, y sus corazones se sincronizan con su manada. Tienen tanta sensibilidad. Porque evidentemente si viene un depredador, todos los caballos pues tienen que escapar y la sincronía de su corazón les avisa. Entonces, ¿qué sucede? El caballo empieza a generar cierta sensibilidad para reconocer cómo el humano necesita o no. O sea, si alguien aquí tiene como relación con los caballos, cuando uno está con miedo, asustado, no sé qué, el propio caballo se pone con así asustado y no sabe qué hacer y se pone nervioso. Por eso hay que saber controlarse muy bien para estar frente a un caballo. No es así como, no tengo miedo, igual me subo, porque el caballo se va a poner aún más nervioso y todo puede acabar mal. Pero este tipo de caballos dentro de la equinoterapia tienen esa capacidad de absorber y tiene muchísimas ventajas para todos los niños, tanto físicas, psicológicas y emocionales y sociales que puedes tener con estos animales que evidentemente te relajan, te permiten y te dan todo.
Tú has dicho una palabra muy generalista, es con todos los niños. O sea, digo, supongo que también, aunque tú no tengas autismo funcional ni 2 ni 1, puedes también tener esta relajación, este contacto.
Sí.
¿Cuáles son los resultados que tú has visto? ¿Alguna historia que te llame la atención? Que tú recuerdes y que tú dices, wow, se logró un pequeño paso.
Yo creo que han habido 2 momentos dentro de toda mi carrera que han marcado un montón para mí. En una primera instancia, cuando recién estaba empezando, me acuerdo, era un niño que tenía un autismo muy, muy profundo, nunca había dicho una sola palabra. Y poco a poco se intenta estimular, porque dentro, o sea, sobre el caballo, dentro de la terapia, vas haciéndole decir como, ah, 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 y así. Y poco a poco va diciendo sílabas, y esa es la idea, ¿no? Y obviamente toma un montón de sesiones, pero llega un punto, Javi, que yo me acuerdo que habíamos tenido como que unas 12 sesiones con este niño y se bajó del caballo y venía la mamá y le dijo, mamá, la mamá lloraba, era la más emocionada porque tantos años de no escuchar que él le diga, mamá, que bueno, para muchos puede ser como, ay, pero solo es una palabra, no, pero es todo un trabajo y es todo un movimiento psíquico que el caballo te va a generar. Ese es uno de los casos que más me conmovió verla llorando y todo y como el niño que no quería ni subirse ni nada termina abrazando al caballo y puede decir una palabra. Eso es muy, muy lindo.
En el podcast anterior tú mencionaste que hay niños que han querido abrazar un auto y no puede, no hay una interacción.
Exacto.
Tú me decías que el movimiento cadencioso que tiene o oscilante que tiene el caballo, es subir y bajar, es muy oscilante. Tac, 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 tac. Es muy cíclico, se tiene un ritmo. Digo, tienes esa forma de. Tiene un ritmo. Entonces, ese ritmo conecta. Digo, ¿y qué es lo que conecta ahí, Lau? Porque tú me has dicho que si hay una conexión, justamente por ese movimiento oscilatorio.
Sí, o sea, creo que, digamos, si vamos a lo físico, a las cuestiones físicas que te produce la equinoterapia, por un lado, ese movimiento, el movimiento que te da el caballo, ya sea a paso o a trote, porque bueno, si estás en equinoterapia es medio difícil que galope, pero ya sea el paso o el trote te da esa conexión que tú muchas veces no puedes tener. Recuerden que hay niños que no pueden ni siquiera caminar. O personas adultas, porque también esto lo trabajamos con adultos y funciona para otras cosas. Pero sentir ese ritmo físicamente estimula tus piernas, te ayuda a trabajar tus abductores, te genera un tono muscular, porque inclusive, o sea, yo he tenido casos de niños que llegan y están todos desgarbados que no los pueden ni sentar. Y empiezas a generar un tono muscular porque te tienes que sujetar del caballo, o sea, no te queda otra. Y a la vez te genera cierto miedo ese caballo, entonces te toca quedarte ahí y agarrarte. Entonces eso empieza a generar tanto postura, porque la gente tiene que estar recta para montar un caballo. Si no estás recto, o sea,
El caballo
veas
se
a
da
quien
cuenta.
veas, si no estás recto, el caballo es como que o se te desboca o no se mueve.
Digo, algunos reportajes ya se han hecho aquí en Ecuador, especialmente cuando llegó como una novedad y no habíamos escuchado de niños con autismo, pero sí niños con síndrome de Down. Entonces, los primeros incursiones en las que nosotros vimos, o sea, yo digo porque lo vi por la televisión y alguna vez lo vi medio cerca porque digo, por ahí están los de la equinoterapia, pero hemos visto eso, entonces digamos, tú has dicho, necesitas tener una tonificación muscular, porque por ejemplo, cuando tú ya estás cabalgando, tienes que templarlos, digo, los niños llegan a montar un caballo con las
Sí.
riendas o siempre están en asistencia de un tutor.
Siempre estás ahí, ¿no? Depende también el tipo de autismo que
De autismo.
tengas y del tono muscular que tengas. A veces nos toca hacer montapar, que es tenerlo al niño aquí. A veces el niño se puede sostener por sí solo y obviamente poco a poco lo vas dejando por sí solo. Siempre hay gente al lado y alguien que lleva el caballo, pero poco a poco vas generando esa autonomía, que también es de lo social, de generar esa autonomía y de darte cuenta que, bueno, pues te toca enfrentarte a alguien que es mucho más grande que vos, que pesa 100 veces o más que vos. Entonces, es enfrentarte a eso y generar esa autonomía y a la vez la autoestima para los niños de saber que pueden manejar a alguien tan grande y ser capaces de hacerlo, porque yo tenía, bueno, mi profe tenía un dicho, mucha espuela, poca escuela, porque si lo pegas al caballo, probablemente no se mueva un paso, pero no va a ser no necesitas generar una fuerza física ante el caballo, sino tu templanza, tu seguridad y el poder enfrentarte a eso.
No son analogías correctas, pero a veces uno pasa junto a un can, junto a un perro, y uno siente miedo. Entonces dicen, no tendrás miedo porque el perro te huele. El caballo te huele, huele que tú no te le tienes miedo y que se puede volver loco, o huele tu maldad. Me contabas de un caso de una persona de mucha autoridad que dijo, no, este caballo yo me lo monto y porque yo soy viejo jinete. De hecho, me contabas también de otra historia de una persona que dejó su caballo, caballo indomable, luego ustedes lo trataron, lo trabajaron y lo montaron y luego este hombre quiso y el caballo le tenía repulsión porque los animales tienen memoria.
Sí.
¿Cómo son estas relaciones? Entonces entra el jinete, se huele, el caballo huele que no tienes autoridad, que no tienes estima, que ¿cómo se huele eso? ¿Cómo es?
Sí, el caballo siente, cuando tú estás nervioso, él siente. Tal vez no te ataque, pero es como que, bueno, si yo vengo como en mala onda, obviamente tú te vas a alejar. Lo mismo le sucede a él. O sea, si ve a alguien que viene con unas espuelas grandes y un palo para golpearlo, obviamente el caballo se va a defender. Primero va a huir porque son animales de huida, pero si no tiene otra, se para de dos patas y te puede atacar también. Y es justamente eso. Ellos sienten tu actitud. Si tú vas como en mala onda, ellos sienten. Si tú vas con amor, con cariño, ellos también se dan cuenta de eso. Y eso también te ayuda psicológicamente a saber que cuando estás frente a un caballo, tienes que dejar esas cosas de lado. Por eso es así una terapia muy del presente, fuera de que evidentemente tienes que sujetarte, estar consciente porque te puedes caer. Tienes que estar bien emocionalmente porque él lo va a sentir. Y obviamente hay caballos que están muy entrenados, con quienes también hemos trabajado en equinoterapia de cuestiones de depresión y todo eso, pero es con un acompañamiento y es un caballo que sepa que tiene que aguantar ese tipo de cosas sin ponerse mal, y es un caballo que va al paso, va tranquilo, y eso a la vez te va generando ondas alfa y te ayuda a tener un sentimiento mucho más claro. Pero si te enfrentas, o sea, si vas frente a un caballo, ya sea como, ay no, qué miedo, porque mucha gente los ve corriendo y se hace así, o vas con mucha agresión, él lo va a sentir. En cambio, si te pones frente al caballo firme y con respeto, sobre todo con respeto, porque sí, no son humanos, pero son seres sintientes, son seres muy extraordinarios, muy capaces de muchas cosas, que si uno no les tiene respeto, pues tampoco puede exigir el respeto de ellos, ¿no?
Y voy a cerrar esta entrevista con una pregunta. ¿Cómo fue tu primer encuentro con un caballo y por qué has decidido involucrar tus estudios de posgrado, de doctorado con los caballos, Lau?
O sea, yo de niña sí veía caballos. Mi abuelito tenía caballos y creo que siempre fue algo que estuvo ahí en mi vida. Pero hubo un momento para mí que fue justamente el que creo que marcó toda mi decisión, que fue, bueno, yo dentro de la organización en la que estaba íbamos y rescatábamos caballos y todo eso, pero vi una yegua. Y esa yegua para mí marcó un montón de cosas, de saber que era tan fuerte, que era tan capaz ella, que no se dejaba probablemente montar con muchos, pero esa conexión que tuvimos y ese amor que se generó frente a ella, para mí cambió la idea de que realmente esto es lo que quiero hacer, y ver cómo los niños eran felices, ver cómo mucha gente sale de ya sea de una sesión de equinoterapia o ya sea aunque sea de tener un vínculo con el caballo, que sales de otra manera, que realmente te mueve un mundo. Y eso creo que por lo menos ella lo hizo conmigo.
Agradezco mucho a Laura Araya, quien nos acompañó en este segundo podcast. Hemos hablado hoy sobre la equinoterapia y levemente, muy leve, el tema de del autismo es muy profundo como para solo hablar en unos minutos de esto. Y ya llamaremos a alguien, tal vez a la misma Laura que nos acompañe. Y te agradezco mucho, Lau, por habernos dado este tiempo. Y aunque en el otro podcast no lo dije, pero la tesis de ella, justamente de tu doctorado, va a ser en torno al rol del caballo en el ambiente o en la relación en un contexto tal vez más contemporáneo, o la historia de, no contemporáneo, pero de entre 1840 y 1940, digamos, donde el caballo tal vez podríamos decir estuvo en su auge y luego en su declive con la llegada del auto. Entonces, digamos,
Sí.
vas a hacer un estudio, creo que comparativo entre Bogotá
La
y
Paz.
La Paz. Mira, entonces vas a tener que estar allá en La Paz y también en, bueno, volver a casa y estar en Colombia. Te deseamos éxito con eso también, Lau.
Gracias, Abby. Mil gracias.
Entonces, atentos a esa tesis que ya saldrá algún
Algún
rato.
rato.
Nos vemos, hasta la próxima. Yo soy Javier Macas y esta fue una nueva edición de Lo Pop. Hasta pronto.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.